Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de arqueología y prehistoria. La profesora de la UNED, doña Marta Zalejos, nos va a hablar del mundo funerario como continuación de otro emitido anteriormente. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y de manera especial a los alumnos de la asignatura de Prehistoria y Arqueología de la UNED. A lo largo de los minutos que siguen, abordaremos el tema de la arqueología funeraria hispanorromana, que complementa la explicación sobre el mundo funerario en Roma impartida por la profesora doña Carmen Giral. Por esta razón, y considerando que ya se les ha hablado a ustedes de los aspectos legales y rituales que rodean el concepto de la muerte para los romanos, nos vamos a centrar hoy en el comentario de las estructuras funerarias documentadas en España. Y lo haremos estructurando el tema en los dos grandes epígrafes cronológicos correspondientes al Alto Imperio y la Romanidad tardía. Iniciando ya el primero de los puntos, hemos de indicar en primer lugar que el panorama que refleja Hispania es expresivo por su multiplicidad y variedad de facetas de la compleja realidad cultural existente antes de la llegada de los romanos. También lo es de los procesos de aculturación que se producen a raíz de la presencia de Roma en el territorio hispano. En otras palabras, no podemos decir que exista un modelo de enterramiento único y característico de la Hispania romana, sino que encontraremos una variada gama de tipos. Unos de ellos serán herencia de las culturas que precedieron a Roma en la ocupación de nuestro suelo, y otros genuinamente romanos. Otra cuestión que se encuentra detrás de esta variada tipología de estructuras funerarias que veremos será lógicamente la capacidad económica de los enterrados, ya que el alto precio de algunos tipos de monumento impedía que las clases menos privilegiadas pudieran costearlos. Por lo que respecta al rito funerario, y como ya les explicó la profesora Giral, debemos indicar que tradicionalmente los investigadores han mantenido la implantación del rito de cremación durante la República y el Alto Imperio hasta la época de Adriano, momento a partir del cual se impondría el rito de inhumación. Pero la realidad arqueológica evidencia un panorama mucho más complejo. Puede decirse que, como tendencia general, esa afirmación es válida, pero que en realidad no existe ninguna norma que obligue a la adopción de un tipo de ritual u otro. En última instancia, la elección depende de gustos personales, de convicciones religiosas propias, del arraigo de tradiciones culturales anteriores y hasta de la capacidad económica de los individuos, como decía antes. Así, en yacimientos hispanos como Carmona, Veloclaudia o Cástulo, entre otros, encontraremos convivencia de ambos ritos en un momento en que supuestamente debería dominar la cremación. Ahora bien, lo que sí será común a las manifestaciones funerarias hispanorromanas es la ubicación de los enterramientos fuera de los núcleos urbanos, tal y como sucedía en Roma por una prescripción legislativa remontable a la Ley de las Doce Tablas. Pese a que hubo alguna que otra transgresión de este precepto en la misma Roma, también textos legislativos hispanos como la Ley de Urso establecen la prohibición de practicar enterramientos a menos de 500 pasos de la ciudad. De esta manera, las necrópolis o los espacios funerarios se localizarán fuera del recinto sagrado que rodea la ciudad, el Pomerium, pero en sus cercanías, y con mucha frecuencia junto a las vías de comunicación, antes de que éstas traspasen el recinto ciudadano, como se ha comprobado en muchas ciudades hispanas, pero podemos entresacar algún ejemplo como Mérida o Tarragona. Dentro de su diversidad, casi todos los tipos de tumba implican la realización del enterramiento en el subsuelo. Incluso en el caso de grandes monumentos construidos sobre la tierra, fue bastante habitual que los restos se encontraran bajo ellos, bien en una simple oquedad practicada en la tierra o bien en una cámara excavada en el suelo. Vamos a prescindir en esta explicación de los esquemas más simples consistentes en realizar una fosa en la que depositar las cenizas o el cuerpo, que no conservan ningún indicador de su existencia al exterior, para centrarnos en los enterramientos que poseen algún tipo de estructura de carácter monumental o en su defecto algún indicador externo. Si atendemos a la tipología de estos monumentos funerarios hispanos, podemos realizar una sistematización entre tres grandes tipos, cada uno de los cuales va a generar, lógicamente, una importante cantidad de variantes. Veremos, en primer lugar, los que poseen un desarrollo estructural subterráneo. A continuación, nos centraremos en aquellos otros que presentan una estructura a cielo abierto, aun cuando el enterramiento en sí mismo esté practicado en el subsuelo, como ya hemos comentado antes. Finalmente, mencionaremos los que presentan tanto la estructura como el enterramiento por encima del nivel del suelo. Dentro de la categoría de tumbas subterráneas, podemos situar los enterramientos en cámaras excavadas en la roca. Las más representativas son las que forman parte de la necrópolis occidental de Carmona, en Sevilla, donde encontramos dos modalidades principales. La primera y más sencilla consiste en una cámara excavada en la roca a la que se accede a través de un pozo vertical con o sin escalera. Al final de la bajada se encuentra una puerta de acceso tras la cual hallamos una cámara o un vestíbulo al que abren varias cámaras. Estas suelen ser de planta rectangular, tienen un banco corrido alrededor sobre el que se tallaron los nichos para colocar las urnas con los restos de la cremación. Se ha constatado, además, y esto es importante, el cegamiento ritual de los pozos de acceso siguiendo una costumbre púnica. La segunda modalidad está conformada por tumbas más complejas que incorporan elementos distintivos de la adopción de costumbres romanas. Entre ellas podemos citar el llamado columbario triclinio, que es una tumba colectiva que cuenta con numerosos nichos y un amplio triclinio a la manera de los comedores de las domus para celebrar los banquetes rituales. Dentro ya de la segunda categoría, integrada por las tumbas que presentan algún tipo de estructura en superficie, encontramos numerosísimas variantes. Veamos cuáles son las más representativas. En primer lugar, podemos citar los llamados enterramientos con estela. Son los más frecuentes también. En su forma más sencilla, se trata de enterramientos que emplean como indicador externo una losa de piedra con formas, materiales, calidades de acabado bastante variadas. Normalmente suelen llevar una inscripción en la que constan datos personales del difunto, como el nombre, el origen, sus relaciones familiares, su cargo en la administración pública o el ejército, la profesión, la edad, etc. Ha llegado hasta nosotros un numerosísimo conjunto de estelas epigráficas que se han salvado de la destrucción precisamente gracias a la presencia de inscripciones antiguas. De ellas, además, pueden deducirse datos muy valiosos para la reconstrucción de la sociedad hispanorromana. Dentro de los monumentos en forma de estela, habríamos de incluir también las llamadas tumbas de cupa. La cupa es un pequeño túmulo de forma semicilíndrica, dispuesto en su sección longitudinal y que podía construirse normalmente bien con sillares con la cara superior redondeada o bien tallados como un bloque monolítico. Este tipo resulta además muy abundante en el occidente peninsular y de manera especial en el entorno de Augusta Emérita, donde se han llegado a documentar por vía arqueológica cientos de ellas. Otro sistema sencillo de señalizar el exterior del enterramiento consiste en la realización de una cubierta sobre la fosa construida con tejas planas dispuestas a doble vertiente. Este procedimiento es bastante común en la zona occidental del imperio, es decir, que no es nada particular de la península ibérica, y de modo particular es bastante abundante en la propia Italia, donde se denominan tumbas a capuchina. Otro tipo, algo más complejo, son los monumentos en forma de altar. Están formados por un cuerpo principal, rematado por un frontón y flanqueado por roleos. Una versión más elaborada serán los monumentos llamados de friso dórico, que están compuestos por un zócalo moldurado sobre el que se yergue un cuerpo cuadrangular coronado con un friso dórico con triglifos y metopas, de ahí su nombre, pues. Ascendiendo, como ven, en el grado de complejidad monumental, se encuentran a continuación los llamados monumentos turriformes. Con una tipología muy variada, se trata de un modelo que se extiende por todo el imperio y que va a representar la búsqueda de formas monumentales para las tumbas. Uno de los monumentos turriformes más conocidos y además el más antiguo de Hispania es la llamada Torre Ciega de Cartagena. Este tipo es importante porque constituye un unicum en la península, ya que recuerda vagamente algunos monumentos del centro de Italia fechados en época tardorrepublicana. Además del concepto de edificio, llama la atención el hecho de que esté construido en opus reticulatum, una técnica edilicia muy poco frecuente fuera de Italia y que consiste, como ustedes ya sabrán, en embutir en el mortero pequeñas piezas piramidales, dejando vistas solo las bases que configuran una superficie semejante a una retícula de rombos, de ahí su nombre. Por ambas cuestiones, podríamos pensar en este caso en que existe una importación directa del prototipo en el marco de las relaciones establecidas entre Cartago Nova y la península itálica en relación con el comercio del mineral cartaginés. Otros sepulcros turriformes acentúan la verticalidad del monumento, empleando cuerpos superpuestos en varios pisos, como es el caso de la mal llamada Torre de los Escipiones en Tarragona, fechada en el siglo I d.C., cuya fachada principal está presidida por la imagen repetida de la divinidad funeraria oriental Atis, identificada de manera errónea con retratos de los Escipiones. También podemos citar entre las torres funerarias los ejemplos de Daimuz y Villajoyosa en las provincias de Valencia y Alicante, respectivamente. Otro tipo de edificaciones funerarias con estructura al aire libre son los monumentos con columnas. El único ejemplar de estas características es el dístilo de Zalamea de la Serena en Badajoz, del siglo II d.C. Consiste en un basamento decorado con pilastras sobre el que se yerguen dos hermosas columnas corintias. El conjunto supera los 20 metros de altura y es también un unicum dentro de la arquitectura funeraria hispana. A la hora de buscar referentes para esta modalidad, hemos de volver la mirada hacia la zona oriental del imperio y de manera muy particular hacia Siria. Finalmente, dentro de este repaso rápido que venimos haciendo sobre los monumentos funerarios con estructura aérea, hemos de mencionar los llamados monumentos naomorfos, es decir, aquellos que presentan la apariencia formal de un templo. Dentro de esta categoría, hemos de incluir el mausoleo de Favara, en Zaragoza, fechado en el siglo II o III después de Cristo. Se trata de un magnífico monumento alzado sobre un podio con fachada tetrástila de orden toscano y frontón en el que figura el nombre de quien ordenó su construcción. La cámara funeraria, que es abovedada, se abre en el podio y se comunica además con la principal, cuya cubierta es también abovedada. La última categoría de monumento altoimperial a la que vamos a referirnos es aquella que presenta tanto la estructura construida como el enterramiento en sí mismo por encima del nivel del suelo. El ejemplo hispano más emblemático en este sentido es el de los mal llamados columbarios de Mérida. Se trata de dos mausoleos familiares a cielo abierto, datados en el siglo I después de Cristo, con urnas de cremación alojadas en pequeños nichos o empotradas en los muros. Presenta claros paralelos con otros puntos del orbe romano, entre ellos la necrópolis de Vía Laurentina en Ostia Antica, el puerto de Roma. Entrando ya en las manifestaciones funerarias hispanoromanas durante el Bajo Imperio, el primer comentario a destacar será la imposición definitiva del rito inhumatorio. Aunque algunos investigadores han relacionado de manera inmediata esta práctica con la difusión del cristianismo, lo cierto es que a partir del siglo II después de Cristo se irá imponiendo, y solo cuando ya se ha generalizado, se considerará el rito más adecuado al enterramiento del fiel cristiano. Dentro de las estructuras de enterramiento pueden distinguirse numerosas variedades, algunas de las cuales manifiestan continuidad con las existentes durante la etapa precedente y que acabamos de ir enumerando. Las más sencillas consisten en una simple fosa cubierta con tégulas planas, con losas de piedra, con tégulas dispuestas a doble vertiente o también con cúpae. La propia fosa pudo revestirse con tégulas, con lajas de piedra o con muretes de obra, formando una caja rectangular. Por lo que respecta a los indicadores externos de las tumbas, al menos en un primer momento se siguieron colocando estelas sobre las sepulturas. Sin embargo, otras zonas muestran sistemas de señalización horizontal, como las laudas de mármol con inscripción o las laudas realizadas con técnica de mosaico. Estas últimas, que pueden presentar una iconografía cristiana, poseen un claro influjo africano y suelen estar relacionadas con el litoral mediterráneo, aunque no están ausentes de territorios situados más al interior, como La Rioja, Sevilla o Segovia, por poner algún ejemplo. Finalmente, no faltan en los cementerios al aire libre las sencillas estructuras tumulares realizadas con tierra o piedras, incluso hasta con hormigón hidráulico o mampostería revocada, conformando en algunos casos estructuras con forma de mesa de altar o de triclinio, siempre emulando formas relacionables con la simbología del banquete funerario. En el siglo V después de Cristo debemos anotar además que se hacen muy frecuentes los sarcófagos esculturados, cuyo empleo se fue imponiendo durante la anterior centuria al socair un poco de la imposición del rito inhumatorio. Constituyen un tipo de estructura funeraria privilegiada además para el estudio de la iconografía pagana y cristiana de contenido preferentemente mortuorio o funerario. Por lo que atañe ya a la arquitectura funeraria tardía de carácter más monumental, hemos de anotar que muestra en algunos casos continuidad con conceptos edificatorios que hemos visto en época altoimperial. Tal sería el caso de los monumentos naomorfos, aunque se presentan ahora adaptados a la tipología basilical cristiana, como sucede con el monumento de la Alberca en Murcia, cuyo edificio principal era de forma rectangular y remataba en un ábside semicircular. Por el contrario, otros edificios resultan bastante más característicos de la época tardía. Entre ellos podemos citar los llamados mausoleos de planta centrada, así denominados porque su espacio principal está constituido por una cámara circular o poligonal abierta en el interior del edificio. Estas estancias se cubren con cúpulas y bóvedas y tanto las formas como las técnicas constructivas evidencian claros influjos orientales. El edificio más emblemático en ese sentido será el mausoleo de Cencelles, en Tarragona, que conserva importantes mosaicos en la cúpula, pero también vamos a encontrar construcciones de este género en la necrópolis de Tarragona. Hasta aquí este rápido repaso a las estructuras funerarias de la Hispania romana, muestra de la simbología que rodea el concepto de la muerte y su plasmación en el acto material del enterramiento. Se trata, deben entender ustedes, de una más de las facetas que ayudan a reconstruir la historia y la vida cotidiana de las gentes hispanoromanas. Esperamos que estas breves pinceladas hayan despertado su interés. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.